Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Siguen creciendo las repercusiones políticas de la publicación de los denominados papeles de Panamá. Los documentos revelan que una empresa panameña había establecido una red mundial de empresas ficticias para que jefes de Estado, políticos y otras personas depositaran su dinero en el extranjero con el fin de evadir impuestos y controles. El primer ministro británico David Cameron adoptó la medida inusual de publicar sus registros impositivos después de reconocer que hasta el año 2010 tenía acciones en un fondo de inversiones con sede en las Bahamas. Los detalles sobre las inversiones en el extranjero de su difunto padre se filtraron en los papeles de Panamá. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, dijo que Cameron debe adoptar más medidas para hacer frente al escándalo. Corbyn expresó:
lo que se ha revelado en los papeles de Panamá es más que nada que existen normas para los ricos y otras normas para el resto. Si uno tiene mucho dinero, lo coloca en un paraíso fiscal, obtiene grandes ingresos y no paga impuestos por ellos. Si uno es trabajador social, barrendero o enfermero, no tiene esas opciones, no tiene esas oportunidades y tiene que pagar sus impuestos.
En Malta, varios miles de personas se manifestaron el domingo para exigir la renuncia del primer ministro Joseph Muscat, luego de que los papeles de Panamá revelaran que dos de sus aliados políticos tenían cuentas en el extranjero. Y en El Salvador, autoridades allanaron las oficinas de Mossack Fonseca, el estudio jurídico panameño en torno al que gira el escándalo mundial.
En Panamá, autoridades han raided the offices of the Mossack Fonseca law firm at the center of the Panama.
En Panamá, las autoridades allanaron las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca en el marco del escándalo por los papeles de Panamá. Una inmensa filtración de documentos reveló que dicho estudio tendió una red mundial de empresas fantasma para que jefes de Estado y otras personas selectas depositaran dinero en el extranjero con el fin de evadir impuestos e inspecciones. Las autoridades incautaron 100 servidores de computadora durante el allanamiento de 27 horas de duración frente a las oficinas del estudio jurídico. Se llevaron a cabo manifestaciones en demanda de una investigación exhaustiva. Luis González expresó:
creemos importante que la señora procuradora tiene que investigar con fuerza este acto de corrupción, esta sinvergüenzura que se ha destapado a nivel mundial, donde Panamá lo tienen muy mal parado en estos momentos.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ha condenado el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía de Macedonia contra refugiados varados en la frontera del lado de Grecia. Más de 10.000 personas están atrapadas en el puesto fronterizo de Idomeni, en Grecia, desde febrero, después de que una serie de cierres fronterizos a lo largo de los Balcanes les impidiera continuar su trayecto hacia Europa Central y Occidental. El domingo, docenas de personas resultaron heridas cuando la policía lanzó gases lacrimógenos y disparó balas de goma. Taha, una de las víctimas, es un ingeniero de Siria. Taha declaró:
salvamos a nuestros hijos de la muerte. Si hubieran muerto en Siria por los ataques aéreos, habría sido mejor que vivir esta humillación. Huimos de la humillación. Pensamos que Europa nos abriría los brazos y nos trataría con dignidad. En lugar de eso, nos han humillado.
Un migrante sirio llamado Mahmoud, que recibió asistencia tras fracturarse el brazo, describió lo sucedido. Mahmoud dijo:
nos sorprendió que, incluso antes de que llegáramos a la valla y antes de que hiciéramos nada, comenzaron a lanzar gases lacrimógenos de inmediato, de modo que nos dispersamos, pero respondimos. Utilizaron gases lacrimógenos y casi inmediatamente después lanzaron granadas de concusión y dispararon balas de goma. No fue algo gradual, hicieron todo eso de inmediato, una cosa después de la otra, y esto provocó una respuesta negativa de los manifestantes y provocó que se enfadaran, que se enfurecieran.
Grecia ha condenado el uso de la fuerza por parte de las autoridades de Macedonia y calificó lo ocurrido de peligroso y deplorable. Según Médicos Sin Fronteras, al menos 3 niños recibieron atención por heridas en la cabeza provocadas por balas de goma. Muchos refugiados sirios afirman que están varados en el campamento de Grecia y no tienen a dónde ir. Mohamed dijo:
es como estar en la cárcel. Siento que estoy en prisión. No me permiten ir a ningún lado ni solicitar asilo en ningún lado. Hace 2 meses que estamos en Europa y hemos vivido más injusticias que en los 5 años de guerra bajo el régimen de Bashar al-Assad. No hay humanidad aquí.
La difícil situación de los refugiados tiene lugar mientras el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, afirma que a Estados Unidos le preocupa el aumento de la violencia en Siria previo a las negociaciones de paz del miércoles. Toner dijo:
Estamos muy preocupados por el reciente aumento de la violencia y eso incluye actos que consideramos violan el cese de hostilidades. El secretario de Estado John Kerry ha expresado su preocupación al ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov y también habló sobre cómo asegurarse en los próximos días de realizar todos los esfuerzos adicionales para mantener y consolidar el cese de hostilidades.
Mientras tanto, funcionarios del Pentágono dijeron al periódico The New York Times que los ataques aéreos de Estados Unidos han matado a 25.000 combatientes del ISIS. Por otra parte, el periódico The Wall Street Journal informa que la CIA y sus aliados regionales han delineado un supuesto plan B para Siria con el fin de suministrar armas más poderosas a los rebeldes que se oponen al presidente sirio Bashar al-Assad en caso de que fracase la tregua de 6 semanas.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has acknowledged Israel.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha reconocido que Israel lanzó docenas de ataques en Siria dirigidos contra lo que denominó la supuesta transferencia de armas al grupo Hezbollah. Netanyahu no proporcionó muchos detalles sobre los ataques. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró:
actuamos cuando debemos actuar, inclusive aquí, al otro lado de la frontera, mediante docenas de ataques destinados a impedir que Hezbollah obtenga importantes armas.
Estados Unidos.
El jueves en Estados Unidos, trabajadores que cobran bajos salarios hicieron huelga en más de 300 ciudades, marcando la mayor acción a la fecha en la creciente lucha a nivel nacional por un salario mínimo de $15 la hora. La lucha por los 15 ha reunido a trabajadores de comida rápida y cuidado de niños, profesores, asistentes, trabajadores de la salud y muchos más. Las manifestaciones del jueves le siguen a las victorias en California y Nueva York, que se han convertido en los primeros estados en adoptar un camino hacia el establecimiento de un salario mínimo de $15 la hora en los próximos años. La lucha por los 15 tuvo un lugar central en el debate demócrata del jueves por la noche en Brooklyn, Nueva York. En el debate más polémico de sus campañas, Hillary Clinton y Bernie Sanders se enfrentaron sobre Wall Street, el rescate de la seguridad social, Israel, armamento y muchos otros temas. El moderador de la CNN, Wolf Blitzer, le preguntó a Clinton si, dado su apoyo a un salario mínimo de $12 la hora, firmaría un proyecto de ley elevándolo a $15 la hora.
Si un Congreso demócrata pusiera un proyecto de ley de salario mínimo de $15 la hora en su escritorio, ¿lo firmaría?
Bueno, por supuesto que lo haría y he apoyado la lucha por los 15. Me siento orgullosa de contar con el respaldo de la mayoría de los sindicatos que han liderado la lucha por los 15. Sanders replicó:
estoy seguro de que mucha gente quedaría muy sorprendida al enterarse de que usted apoyó el aumento del salario mínimo a $15 la hora.
El senador de Vermont, Bernie Sanders, ganó la Asamblea Electoral de Wyoming el sábado tras asegurar casi el 56% de los votos. Ahora ha ganado 7 de las 8 asambleas electorales y elecciones primarias celebradas recientemente. A pesar de sus recientes victorias, Hillary Clinton sigue primera con una ventaja de alrededor de 220 delegados comprometidos. El 19 de abril, los candidatos se enfrentarán en Nueva York, el estado de donde es originario Sanders y donde Clinton fue senador. Justo antes de la votación de Nueva York, Sanders se dirigirá al Vaticano, donde fue invitado a pronunciar un discurso sobre la economía. Bernie Sanders dijo:
debo decir que soy un gran admirador del papel que está desempeñando el Papa Francisco de hablar en contra de la desigualdad en el mundo. Es evidente que tengo fuertes discrepancias con ciertos aspectos que defiende la Iglesia, pero el Papa ha salido a hablar sobre la necesidad de una economía moral, una economía en la que tengamos la responsabilidad moral de prestar atención a lo que denomina los desposeídos.
Al igual que el senador Sanders, Hillary Clinton pasó gran parte del fin de semana realizando campaña en Nueva York. Hillary Clinton dijo: no solo me encanta Nueva York y agradezco todos los días haber tenido el honor de ser su senadora, sino que además creo que los valores de Nueva York son muy buenos para Estados Unidos.
But I actually think New York values are really good for America.
Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, cerca de 1,000 personas se reunieron frente al Hotel Grand Hyatt el jueves en protesta por una aparición del principal candidato presidencial republicano Donald Trump en una gala republicana. Wilhelmina Perry estaba entre las personas que condenan el racismo de Trump. Perry expresó:
I think that the direction in which Trump has taken the country. Creo que la dirección a la que Trump ha conducido el país, explotando la negatividad y el racismo y el clasismo, sabemos que todo eso existe, pero no está bien alimentar esos valores. Él ha hecho que sea apropiado hacerlo y creo que eso es terrible. No quiero vivir en ese tipo de país y no quiero ver a los jóvenes que me siguen teniendo que luchar con ese tipo de país. La policía detuvo a más de 20 personas, entre ellos los camarógrafos de Democracy Now, Charina Nadura y Juan Carlos Dávila, quienes fueron detenidos durante 5 horas cuando intentaban filmar la protesta. La noche del miércoles hubo enfrentamientos en Pittsburgh entre los partidarios de Donald Trump y manifestantes en su contra frente al acto político de quien es hoy el principal candidato republicano. Cientos de manifestantes antirracistas se congregaron para corear: los fanáticos racistas se tienen que ir. En el acto político, Trump dijo que tanto el sistema republicano como el demócrata para la elección de candidatos eran fraudulentos. Donald Trump enunció:
ya sea que les guste Bernie Sanders o no, y yo pienso que es terrible, pero está bien, ya sea que les guste o no, prenden la televisión todas las semanas y dicen: gana Bernie Sanders, gana Bernie Sanders. La semana siguiente, gana Bernie Sanders, gana todos los fines de semana. Y luego escuchas a los expertos decir que no puede ganar. Yo digo: esperen un minuto, ganó todas las últimas 7 semanas, ¿no? Pero no puede ganar. Y nos preguntamos: ¿qué está pasando? Y pensamos: ah, es un sistema fraudulento.
But he can't win. And you say, what's going on? Then I say, oh, it's a rigged system.
En otra noticia sobre la campaña electoral estadounidense, el expresidente Jimmy Carter criticó públicamente la trayectoria de Clinton como secretaria de Estado. Carter dijo a la revista Time: cuando Clinton era secretaria de Estado, hizo muy poco para lograr la paz. Recién, cuando John Kerry asumió el cargo, se reiniciaron todas estas cuestiones tan importantes y fundamentales. Alrededor de 40.000 trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Verizon en la costa este de Estados Unidos realizaron una huelga. Se trata de la mayor huelga en Estados Unidos en muchos años. Los trabajadores no tenían contrato desde agosto, mientras Verizon estaba intentando recortar las jubilaciones y facilitar la tercerización del trabajo. Verizon afirma que ha capacitado a miles de empleados no sindicalizados para cubrir a los empleados en huelga. En la ciudad de Nueva York, la empleada de Verizon, Gail Rogers, habló sobre el tema. Rogers declaró: estamos luchando contra la destrucción de sindicatos. Estamos tratando de evitar que la empresa nos quite lo que obtuvimos por derecho a través de contratos anteriores, por lo que hemos luchado para que sea nuestro, ya saben, beneficios médicos, el derecho al trabajo, también cosas como un contrato justo. También nos afecta que ellos intenten trasladar nuestro trabajo al extranjero. No podemos permitirlo. Esto es Estados Unidos. El trabajo tiene que permanecer en Estados Unidos para los estadounidenses. Los dos candidatos presidenciales demócratas se unieron a los trabajadores de Verizon en los piquetes de la ciudad de Nueva York. Desde su distrito natal de Brooklyn, el senador Bernie Sanders criticó a Verizon. Sanders expresó:
no es un tema de entusiasmo, es un tema de los trabajadores en defensa de la justicia, enfrentando una corporación grande y codiciosa que quiere cambiar los empleos bien remunerados por subcontratas, que quiere quitarles los beneficios de asistencia médica a sus trabajadores, pero de alguna manera tiene suficiente dinero para pagarle a su director ejecutivo $20 millones al año. Lo que este sindicato y sus trabajadores están defendiendo es la justicia, y yo estoy con ellos ahora.
La noche del miércoles, Bernie Sanders congregó una de sus mayores multitudes a la fecha en el parque Washington Square Park de Nueva York. Su campaña estimó una multitud de 27.000 personas. El frente del acto político estaba colmado de trabajadores en huelga de Verizon. Mientras tanto, el director ejecutivo de Verizon se defendió de Sanders en un blog, calificando sus puntos de vista de despreciables. Quienes critican a Hillary Clinton han señalado que la campaña de la candidata demócrata ha recibido decenas de miles de dólares de ejecutivos y grupos de presión de Verizon. Esta empresa le pagó a Clinton $225,000 por un discurso en 2013. El miércoles, Sanders obtuvo el respaldo de los trabajadores del transporte de la ciudad de Nueva York, mientras que Clinton fue respaldada por un sindicato de trabajadores eléctricos.
Mientras tanto,
En Washington, D.C., la policía arrestó a otros 85 manifestantes que participaban en las acciones de Democracy Spring, una movilización contra el lobby de las empresas y la influencia del gran capital en la política. Esto ocurrió después de que el lunes más de 400 personas fueran arrestadas tras ocupar las escalinatas del Capitolio. Las grandes cadenas de televisión ignoraron en gran medida los arrestos del lunes. Según un registro realizado por el medio The Intercept, CNN no realizó cobertura de las protestas, mientras que MSNBC las mencionó durante 12 segundos y Fox News les dedicó 17 segundos. CNN publicó más tarde un breve artículo en su edición en Internet. Puede ver la entrevista con el organizador de Democracy Spring, Kai Newkirk, en democracynow.org/es.
Goldman Sachs has agreed to pay $5.1 billion.
Goldman Sachs aceptó pagar 5.100 millones de dólares para resolver investigaciones abiertas a nivel estatal y federal en relación a la venta de valores adosados a hipotecas tóxicas que contribuyó a generar la crisis financiera de 2008. El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, anunció el acuerdo el lunes. Eric Schneiderman comunicó:
"This settlement will help thousands of families with principal forgiveness."
Este acuerdo ayudará a miles de familias que recibirán una condonación del capital amortizado por la que obtendrán reducciones en sus hipotecas a fin de evitar una ejecución hipotecaria y permanecer en sus hogares. Esto contribuirá a financiar proyectos habitacionales multifamiliares, financiará bancos agrarios e iniciativas tendientes al cumplimiento de la normativa local. Se trata de un paso importante en la lucha por justicia para las familias y comunidades que se vieron devastadas en el año 2008, cuando una combinación de imprudente falta de regulación y de prácticas abusivas por parte de una cantidad relativamente reducida de compañías financieras llevó a la economía estadounidense al borde del desastre.
Sin embargo, el acuerdo incluye un generoso paquete de beneficios fiscales y otros incentivos que podrían hacer que Goldman pague mucho menos que el total anunciado. Toda suma que Goldman destine a beneficios para los consumidores en virtud del acuerdo podrá deducirla de sus impuestos, lo que significa que son los contribuyentes de Estados Unidos quienes pagarán la cuenta. El grupo activista Better Markets calificó el acuerdo como más del mismo ritual por el que no reciben castigo ni rinden cuentas y que no hace nada para detener los excesos criminales de Wall Street.
Republican Oklahoma Senator Jim Inhofe.
El senador republicano de Oklahoma, Jim Inhofe, ha recomendado la reapertura de la base militar estadounidense en la isla de Vieques, en Puerto Rico, mientras el Congreso considera legislación para hacer frente a la crisis de la deuda puertorriqueña. Durante décadas, la Marina utilizó casi tres cuartas partes de Vieques para prácticas de bombardeo, juegos de guerra y vertedero de municiones viejas, dando lugar a daños ambientales permanentes. La Marina terminó las operaciones de entrenamiento en 2003 tras una campaña masiva de desobediencia civil, pero esta semana el senador Inhofe sugirió que reabrir la base de Vieques beneficiaría a los militares de Estados Unidos y a la economía de Puerto Rico. El senador Jim Inhofe expresó:
"Tiendo a pensar que cualquier tipo de acuerdo que pudiera alcanzarse tendría que incluir una retribución por el entrenamiento que aún se puede realizar. No se encuentra un campo como Vieques en ningún rincón del hemisferio occidental. Lo que las fuerzas conjuntas pueden hacer en Vieques no lo pueden hacer en ningún otro lugar."
El senador Inhofe cobró notoriedad en el pasado por haber llevado una bola de nieve al Senado con la intención de ridiculizar el calentamiento global. En Chicago, un grupo de trabajo designado por el alcalde Rahm Emanuel halló pruebas de que el racismo se extiende ampliamente dentro del Departamento de Policía de Chicago. El informe determina que los propios datos del Departamento de Policía dan validez a la creencia ampliamente extendida de que la policía no toma en cuenta lo sagrada que es la vida cuando se trata de personas de color. A pesar de que en Chicago la proporción de habitantes negros, blancos y latinos es igual, un 74% de las más de 400 personas a las que la policía de Chicago les disparó entre los años 2008 y 2015 eran negras. Las personas negras representan también el 72% de los detenidos en la vía pública que no fueron arrestados en el verano de 2014. Tres de cada cuatro personas a quienes la policía de Chicago intentó aplicar descargas eléctricas entre 2012 y 2015 también eran negras. El informe llega al tiempo que el alcalde Emanuel enfrenta pedidos de renuncia en relación con un posible encubrimiento en la muerte a manos de la policía de Lapa McDonald, el adolescente afroestadounidense que recibió 16 disparos en 2014.
América Latina.
Activistas de toda América llegaron a Ciudad de México en el marco de una caravana en demanda de que se ponga fin a la guerra contra las drogas que apoya el gobierno de Estados Unidos. La caravana por la paz y la vida y la justicia partió de Honduras el mes pasado y ha atravesado El Salvador, Guatemala y buena parte de México con el objetivo de llegar a la ciudad de Nueva York antes de una asamblea especial sobre las drogas a desarrollarse en la ONU la semana próxima. Entre los activistas se encuentra Erika Llanos, cuyo hijo desapareció en México. Ya nos expresó.
Son niñas, niños, adolescentes y mujeres las principales víctimas de esta guerra criminal que nos convirtió, en que nos convirtió a este conflicto armado.
En Canadá, una pequeña comunidad originaria se declaró en estado de emergencia luego de que 11 personas intentaran suicidarse el mismo día. La nación originaria Attawapiskat de Ontario observó 28 intentos de suicidio el mes pasado en una población de 2.000 personas. El sábado pasado se registraron 11 intentos de suicidio. Los integrantes de los pueblos originarios canadienses sufren altos niveles de pobreza, adicción y encarcelación. El parlamentario local, Charlie Angus, sostuvo que las comunidades indígenas necesitan asistencia. Angus afirmó.
Si estos no fueran niños aborígenes, sus escuelas tendrían todos los recursos. Cuando son niños aborígenes, bueno, se puede perder a algunos y seguir esperando. Y mientras tanto, hay niños que mueren todos los días.
A Mexican woman has been reunited with her two U.S. citizen children.
Una mujer mexicana se reunió con sus dos hijas ciudadanas estadounidenses luego de que las tres intentaran cruzar juntas la frontera entre Estados Unidos y México en demanda de que las autoridades pongan fin a su separación. Mirna Lascano no ha logrado retornar junto a su esposo y sus hijos en Nueva York luego de haber regresado a México en 2013. Cuando intentaba regresar a Estados Unidos por el desierto de Arizona, fue capturada y deportada. Esta semana, las hijas de Lascano se reunieron con ella en México cuando viajaba con la caravana por la paz, la vida y la justicia. Lascano efectuó declaraciones después de reunirse con sus hijas en México. Mirna Lascano expresó.
Le doy gracias a Dios que las tengo aquí, las puedo tocar ahorita. Y en verdad, les agradezco mucho a todos ustedes, todos los que han colaborado para que mis hijas estén ahorita en este momento aquí. Y también les anuncio que se van a unir a la caravana a partir de hoy y me van a acompañar hasta El Paso mañana hasta que me entregue a Migración.
El jueves, tomada de la mano por sus hijas, Lascano se entregó a autoridades de inmigración en Laredo, Texas. Posteriormente fue liberada y se reunió con sus hijas. Por otra parte, en México, dos soldados se enfrentan cargos militares tras salir a la luz un video en el que aparecen ayudando a un agente de la Policía Federal a torturar a una mujer civil durante un interrogatorio. En el video se puede observar que los agentes tiran del cabello de la mujer, le apuntan con un rifle en la cabeza y le colocan una bolsa de plástico en la cabeza, mientras que la mujer se revuelca hasta quedar casi inconsciente. El interrogatorio fue llevado a cabo el pasado mes de febrero en el estado de Guerrero, el mismo estado en el que 43 estudiantes desaparecieron tras un enfrentamiento con la policía local en septiembre de 2014. La Comisión de Derechos Humanos de México confirmó el jueves que un testigo denunció que dos agentes de la Policía Federal estaban presentes cuando algunos de los estudiantes fueron bajados de un autobús, tras lo cual desaparecieron. La versión refuerza informes periodísticos previos que señalaban la participación de la Policía Federal y del Ejército Mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes. En Colombia se llevaron a cabo marchas durante el fin de semana por el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas en conmemoración de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en ese país. Yamilet Vasco ayudó a organizar la marcha en conmemoración de las más de 300 personas asesinadas o desaparecidas a manos de fuerzas paramilitares en la localidad de Trujillo en la década de 1990. Vasco afirmó.
Pues es una forma como de recordarle al Estado y a Colombia estas familias que fueron despojadas de sus predios o que tuvieron que salirse de sus fincas o que tuvieron familiares que mataron y han sido víctimas pues directamente.
La Corte Suprema de Brasil ha rechazado el último intento de la presidenta Dilma Rousseff para evitar la votación de un juicio político que se avecina. El procurador general de Brasil había intentado impedir que los legisladores de la Cámara de Representantes de Brasil votaran este domingo en medio de informes de que sus oponentes tienen los votos suficientes para proceder con el juicio político. El Senado luego tendrá que votar para enjuiciar a Rousseff por acusaciones de violar las leyes de presupuesto. Rousseff ha acusado a sus partidarios de derecha de intentar un golpe de Estado. Muchos de los legisladores que conducen el proceso de juicio político enfrentan graves cargos de corrupción y fraude en su contra. Brasil afronta una grave crisis económica y un escándalo de corrupción que abarca a todos los sectores políticos. Perú tendrá una segunda vuelta electoral entre dos candidatos de derecha después de que una candidata de izquierda fuera eliminada en la primera ronda de votación. En la segunda vuelta, que tendrá lugar en junio, se enfrentarán el ex economista del Banco Mundial y favorito de Wall Street, Pedro Kuczynski, y Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien está preso por crímenes que incluyen haber encargado asesinatos a escuadrones de la muerte.
El mundo.
John Kerry se ha convertido en el primer secretario de Estado de Estados Unidos en visitar Hiroshima, Japón, la ciudad destruida por la bomba atómica de Estados Unidos el 6 de agosto de 1945. Tres días más tarde, Estados Unidos lanzó otra bomba atómica en la ciudad de Nagasaki. Cientos de miles de personas murieron. Kerry visitó el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, pero no pidió disculpas por el ataque nuclear de Estados Unidos. Dijo que Hiroshima era un doloroso recordatorio de que el mundo debe abandonar las armas nucleares. A pesar de los comentarios de Kerry, Estados Unidos ha estado desarrollando en silencio su arsenal nuclear para crear bombas atómicas más pequeñas y precisas como parte de una gran iniciativa que costará alrededor de $1 billón en el transcurso de 30 años. El presidente Barack Obama estuvo en Fox News el domingo, donde le preguntaron cuál fue el peor error de su presidencia. Obama declaró:
probablemente no haber planificado lo que ocurriría después de intervenir en Libia, lo que por otra parte creo que fue lo correcto.
En Francia continúan las manifestaciones nocturnas contra la nueva legislación laboral que debilitaría derechos de los trabajadores. El movimiento recibe en francés el nombre de Nuit Debout, que literalmente quiere decir noche en pie. Benoît, un maestro de escuela francés, expresó:
estoy aquí en protesta por el continuo incremento de la degradación de las condiciones de trabajo y contra la economía liberal que pretende dar plenas facultades a las compañías y a los directores de las compañías. Ese es el motivo por el que estoy aquí.
Desde el 31 de marzo, todas las noches se congregan manifestantes en París y otras ciudades en un movimiento que algunos comparan al de Occupy Wall Street o al de los indignados de España. Quienes se oponen a la nueva legislación laboral afirman que la misma empeoraría las condiciones de trabajo y generaría más despidos.
Canadian Prime Minister Justin Trudeau has introduced legislation to legalize doctor-assisted suicide.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau presentó normativa tendiente a la legalización de los suicidios con asistencia médica para las personas que padecen enfermedades graves e incurables. La medida se aplica únicamente a ciudadanos y residentes canadienses. En Estados Unidos, el suicidio asistido es legal solo en muy pocos estados. En otras noticias que llegan desde Canadá, activistas ocuparon oficinas del gobierno en demanda de que el primer ministro Trudeau visite una comunidad originaria sacudida por una ola de intentos de suicidio. La comunidad originaria Attawapiskat de Ontario registró 28 intentos de suicidio el mes pasado en una población de 2.000 personas. Solamente el sábado se registraron 11 intentos de suicidio. Activistas de los movimientos Black Lives Matter, Las vidas de los negros importan, y I Don't Know More, No Más Pasividad, ocuparon las oficinas de Toronto de un organismo gubernamental de asuntos indígenas el miércoles, mientras que otro grupo de activistas llevó a cabo una sentada en las oficinas del organismo en Winnipeg el jueves por la noche.
And the news channel Al Jazeera America has signed off for the last time.
Y el canal de noticias Al Jazeera América cerró su transmisión por última vez. La rama estadounidense de la cadena de Qatar fue lanzada en 2013, luego de que Al Jazeera le comprara Current TV al ex vicepresidente Al Gore. Unas 700 personas perderán su empleo. Los presentadores Richelle Carey y Antonio Mora se despidieron el martes por la noche.
Desde nuestros primeros instantes al aire, cuando Rachel y yo les dimos la bienvenida el 20 de agosto de 2013, hemos intentado presentarles historias que otras organizaciones de noticias no cubren y esperamos haber cumplido nuestra promesa de ser la voz de quienes no tienen voz y decirle la verdad al poder.
Aquellos de ustedes que nos han apoyado siguiendo nuestras transmisiones por televisión y por internet, les agradecemos por permitirnos contar sus historias.
Buenas noches, adiós.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.